Buenos días, familia. Dios les bendiga. No traigo reloj ahora, a ver si no me paso. Entonces, ahí me hacen señas, ¿no? Muchas felicidades a todos los papás. Dios los bendiga. Y queremos tomar un tiempo también y aprovechar para seguir nuestro estudio de la carta de Primera de Corintios. Con la ayuda de Dios, vamos a terminar el capítulo 15. En esta mañana, ayúdame a orar nomás, por favor. Te pido que me ayudes a orar. Vamos a orar, vamos a leer y luego vamos a entrar en el tema. Rey, gracias, Señor, porque a pesar de los conflictos que hay en el mundo, Señor, tantas dificultades, tanta maldad, Señor, tú sigues en tu trono reinando. Tu soberanía no ha perdido ningún milímetro, Señor, de la capacidad para gobernar a tu creación, y todo, Señor, el universo te corresponde, todo te pertenece a ti, Señor. Y en esa confianza de tu grandeza, de tu poder y de tu amor, Señor, queremos que esta mañana nos hables con tu palabra, Señor, nos animes con tu Espíritu Santo, Padre, y por qué no traigas a nueva familia, a nuevas personas, a tu familia, Señor, a la salvación, Señor, que tú traes gratuitamente por la sangre obra de tu Hijo Jesucristo. Queremos que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras mentes, en nuestros corazones y podamos saber, entender y gozarnos, Señor, en las promesas de la eternidad que tú has prometido darnos a aquellos que seamos sembrados en Cristo. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Por favor, ve el capítulo 15 de Primera de Corintios. Vamos a seguir hablando de la resurrección. Te decía que capítulo 15 de Corintios es el capítulo más extenso de la Biblia que habla acerca de este tema de la resurrección. Vamos a leer del versículo 35 hasta el 58. ¿Están ahí? Pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer hombre, Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, al final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Y recordando un poquito del contexto, Corintios es una iglesia con muchos dones, es una iglesia que se cree espiritual, pero Pablo en el capítulo 3 les dice: no les puedo hablar como espirituales, sino como carnales, dice, porque están en división, están en vanidad, están vacíos, están huecos, están en orgullo. Pero particularmente en el capítulo 15, en el versículo 12, ellos están diciendo que no hay resurrección de los muertos. Y es ahí donde empieza Pablo todo el capítulo 15 diciendo: si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima de todos. Pero Cristo sí resucitó, y como Cristo resucitó, en su venida dice que Él levantará a los muertos, y después al postrer enemigo, que es la muerte, dice que será destruida. Y llegamos al versículo 35, ya que dijo que sí hay resurrección, que Cristo sí resucitó, que Cristo va a venir, va a ser su parusia, va a ser su aparición, y cuando Él venga va a cumplir sus palabras de resucitar a los muertos. Llegan las siguientes dos preguntas en el verso 35. Algunos dirán: ¿cómo? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Qué cuerpo tendrán estos que van a resucitar? Y esas dos preguntas las va a responder hasta el versículo 49. Va a tomarse bastante tiempo Pablo para dar dos analogías entre sembrar una semilla y va a salir una planta de esa semilla, o hablar de diferentes tipos de cuerpos y diferentes tipos de glorias, para responder esta pregunta: ¿cómo van a resucitar los muertos? Muy probablemente en la mente de la iglesia en Corintios, cuando hablaba de la resurrección, estos que dudaban, estos algunos que no creían en la resurrección de los muertos, era como traer a la vida a un cadáver, a algo que ya estaba en un proceso de descomposición, traerlo a vida nuevamente. Pero en el versículo 36 te va a decir: necios, necios, lo que tú siembras no es lo que vivificas si no muere antes. Él va a estar diciendo: la resurrección no se trata de levantar cadáveres que están en putrefacción, no se trata de levantar huesos simplemente y que esos huesos se conviertan en un zombie a los jóvenes y, o los que les gustan películas de terror. No se va a tratar de eso, la resurrección. Va a dar ahora dos analogías, se decía, la semilla y los cuerpos. En el verso 37, bueno, en el verso 36 les dice: necios, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y entra la analogía: y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Así como tú siembras una semilla en el suelo, el cuerpo es sembrado cuando muere uno. En el Génesis, en la maldición después del pecado, ¿te acuerdas? Polvo eres y al polvo vas a volver. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Verso 38, aquí está algo muy importante, dice: pero Dios les da el cuerpo como Él quiso. Al final de cuentas, Dios da el cuerpo que Él quiere. Tú puedes sembrar trigo, va a salir trigo, puedes sembrar unas guayabas y van a salir guayabas, pero estás sembrando una semilla. En ese sentido, Pablo va a especificar más adelante que así el cuerpo terrenal, carnal, este que tenemos actualmente, que se va envejeciendo, que no sé a ti, que te duele, a mí me duele las rodillas, a los demás te puede doler algo diferente, pero que se va degradando con el tiempo. No toda carne es la misma carne, dice el verso 39, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y empieza a hablar de que hay diferentes, en el contexto eterno, hay diferentes tipos de cuerpos o diferentes tipos de carne. Están los hombres, están las bestias, están los peces, están las aves. Y básicamente está dando a entender: cada cuerpo que tenemos actualmente, que podemos experimentar y ver, experimentar nosotros en nuestro cuerpo y ver en la naturaleza, algunos están preparados para el agua, para el mar, unos están preparados para los cielos, para poder volar, otros están preparados para poder cazar, poder alimentarse de carne o poder alimentarse de vegetales, etc. Hay una diversidad en la creación que Dios ha hecho actualmente. Y luego dice, Voy a volver a leer 39. No toda carne es la misma carne, sino que hay carne de los hombres, de las bestias, de los peces y de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria del cuerpo celestial y otra la gloria del cuerpo terrenal. La segunda pregunta que hace, primero es, ¿cómo va a pasar la resurrección? La segunda pregunta es, ¿qué cuerpos tendrán? Y aquí empieza a darnos un poco de la respuesta. Dice, hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Lo que tú y yo experimentamos en la actualidad son estos cuerpos terrenales. Y hay cuerpos celestiales que vamos a experimentar en la resurrección, como el de Cristo, vamos a ver más adelante. Verso 41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Y ahora empieza a dar ejemplos, pero ahora de los astros celestes, el sol, la luna y las estrellas, pero ahora no está hablando de cuerpos, está hablando de glorias, y está hablando de que cada gloria es diferente. Y acaba de decir que hay cuerpo terrenal, hay cuerpo celestial, cada uno tiene su gloria, pero son diferentes, así como entre los astros. De tal manera que el cuerpo que Dios creó y que tú y yo tenemos, aunque se degrade, aunque envejezca, aunque nos duelan las rodillas, los pies o cualquier otra cosa, en la creación, cuando el Señor lo hizo, que fue el pináculo de su creación, además que dijo que era bueno, dijo, es bueno en gran manera, todo lo que Dios había creado. Pero el cuerpo que va a traer en su venida, el cuerpo que va a dar en su resurrección, dice que va a ser de una gloria diferente. Va a estar preparado, así como los peces para el mar, las aves para el cielo, este cuerpo va a estar preparado para poder heredar el reino eterno de Dios. Vamos a verlo más adelante. Y está dando esta introducción, Pablo, para poder responder estas preguntas. ¿Cómo van a resucitar los muertos? ¿Qué cuerpo van a tener estos cuerpos? Y fíjate ahora, en el verso 42, va a empezar a dar la respuesta. Después de usar la analogía de las semillas, de los cuerpos o las diferentes glorias, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitarán en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y nuevamente, ahora está haciendo contrastes y usando las analogías que acaba de mostrar. Se siembra en esta corrupción, en esta naturaleza que Génesis 3 en adelante, todo se va degradando, todos morimos, envejecemos, nos enfermamos, pero el cuerpo que va a resucitar, dice, es sin incorrupción, no se va a degradar, va a ser perfecto, como el de Cristo resucitado. Dice que se siembra en deshonra y resucita en gloria. Y cuando habla de deshonra, básicamente es la comparación de este cuerpo glorioso que vamos a tener, celestial, parecido al de Cristo, con este cuerpo que tiene su gloria, pero que está hecho para este tiempo, para esta tierra, para esta creación, y el otro para la creación venidera. De tal manera que está poniendo que en la resurrección es más gloriosa, es mejor, es más poderosa, está incorruptible, que la última comparación que dice, se siembra en debilidad y resucitará en poder. Nos enfermamos, nos podemos golpear y podemos estar con yeso, muletas o en silla de ruedas. Es sembrado en debilidad, pero resucitará en poder. ¿Cómo van a resucitar los muertos? Bueno, hay que ver ahora cómo Pablo está describiendo esta transformación, pero nada más es una transformación. Hay una continuidad en esta transformación. Así como una semilla de naranja, tú la siembras, va a dar un árbol de naranjas. Hubo una continuidad entre el ser original a lo que salió. Si tú siembras unas semillas de guayaba, vas a tener un árbol de guayabas. Si nosotros estamos sembrados en Cristo, estamos plantados en Él y morimos en Cristo, vamos a resucitar con un cuerpo glorioso como el de Cristo. Más adelante va a ser la siguiente analogía. De tal manera que en esta continuidad y en esta transformación, Pablo está diciendo, aquí no es todo lo que vas a vivir. ¿Se acuerdan lo que había dicho en los versículos anteriores? Una mentalidad que existía en el contexto de la iglesia de Corintios. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Aquí diríamos YOLO, vive tu vida aquí y ahora. Pero la realidad es que hay algo más. Hay algo más adelante. Y ahorita cantábamos, porque Él vive, yo puedo vivir confiado de que el futuro le va a pertenecer, le pertenece a Dios, le pertenece a Cristo. De tal manera que continúa explicando cómo resucitan los muertos y con qué cuerpo vendrán. Y ve al verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, refiriéndose a Jesucristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es el de la tierra, o el terrenal, y el segundo hombre es el Señor, que es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen de lo terrenal, traeremos también la imagen de lo celestial. Y es la tercera analogía que Pablo está usando para responder las preguntas: ¿cómo van a resucitar los muertos y con qué cuerpo vendrán? Y así como versículos anteriores había puesto, y los vimos el domingo pasado, los que asistieron, si estábamos en Adán o estábamos en Cristo. ¿Quién nos representa? ¿Si nos sigue representando Adán o si nos representaba Cristo? Y retoma la misma analogía, pero ahora haciendo referencia a dos Adanes: Adán del Edén y Adán que es el Señor Jesucristo. El primer Adán, dice, fue alma viviente. Génesis 2:7, cuando Dios creó a Adán, dice que le sopló, aspiró, le sopló vida. Dios en su creación le puso su imagen y su semejanza y le dio la autoridad para ser vicerrector en el principio, en ese Edén. Y luego dice: y el postrer Adán, espíritu vivificante. Pero el segundo Adán es alguien que viene del cielo, es alguien que da vida. No recibió vida, Él da vida. Y es ahí donde vuelvo a preguntar, vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿dónde te vas a identificar tú? Actualmente, ¿dónde te identificas tú? Todos, por naturaleza, como nacemos del mundo, venimos con este cuerpo terrenal. Dios lo hizo del polvo y dio la imagen y la semejanza. Y al nacer, todos tenemos esa imagen y semejanza de Dios, degradada por el pecado, pero aún hay destellos de esa imagen y semejanza. Hay valor y dignidad en la vida porque somos a imagen y a semejanza de Dios. Y todos al nacer estamos representados en el primer Adán. Pero con este segundo Adán que ha venido del cielo, que es vivificador, que da vida, si tú y yo somos encontrados en Él, también vamos a ser hallados en un cuerpo celestial en Él, resucitados. Y no nada más con Adán, este cuerpo que tenemos ahorita. Que a lo mejor tú puedes decir: es que me gusta mucho mi cuerpo, me encanta mi cabello, me gusta mucho mi, lo que te guste de tu cuerpo. Y el Señor se la rifó, sí, dice la Biblia que eres obra maestra. Pero lo que viene es muchísimo mejor, incorruptible, en poder, en gloria. De tal manera que rapidito quiero recordar lo que mencionaba el domingo pasado. Si puedes poner en pantalla, por favor, Romanos 5:12. Vayan a sus Biblias también, por favor. Romanos capítulo 5, a partir del verso 12, Pablo da esta explicación de Adán y Cristo en estas dos representaciones. Dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Génesis 3:5. El hombre, criatura de Dios, se levantó en contra de la voluntad de Dios, entró el pecado al mundo, todos morimos en Adán, la muerte ha pasado de generación a generación, todos han muerto, solamente Jesús la muerte no lo pudo retener. Vete al verso 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ya estamos en este contraste que Pablo está haciendo en 1 Corintios. En el primer Adán, en el segundo Adán, en el primer Adán todos morimos, en el segundo Adán, Jesucristo, que es este espíritu vivificante, Él puede dar vida. La pregunta para esta mañana, amigo que nos visitas, iglesia, ¿estás en Cristo? ¿Estás sembrado en Cristo? ¿Este espíritu vivificante te ha dado vida? ¿Has escuchado su mensaje de salvación? ¿Has creído en Él? ¿Y tienes la esperanza? Si hiciéramos una encuesta y preguntáramos si crees en la resurrección de los muertos, ¿qué responderías? Responde tú adentro en tu cabecita. ¿Crees en la resurrección de los muertos? Sí, no, no sé. ¿Le crees a lo que dice el Señor? Pero si cambio la pregunta, cuando Cristo venga, la palabra dice que va a venir. ¿Vas a ser levantado con Cristo? ¿Vas a ser transformado como Él fue cuando resucitó? Rapidito, quiero que me ayuden en pantalla, ustedes en su Biblia, vayan al capítulo 6 de Juan. Juan capítulo 6. Cuando hace referencia de que este Adán o este postrer Adán tiene esta capacidad de dar vida, vamos a escuchar rápido palabras que Jesús dijo. Juan 6:33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y que dice y da vida al mundo. Vete al verso 39, dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y esta es la voluntad del Padre y el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que ¿qué dice? Sino que lo resucite al día postrero. El Padre le ha dado la autoridad al Hijo para dar la capacidad de dar vida, para dar la capacidad de resucitarlos en su venida, en ese día postrero. Verso 40, y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué dice después? Tenga la vida eterna. Y después, ¿cuál es la promesa de Jesús? Y yo le resucitaré en el día postrero. Sigue hablando Jesús que tiene la capacidad de dar vida. Y el filtro está que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Y cuando dice ver al Hijo, eso está repitiendo las mismas palabras: creer en Él, creer en Cristo. Si tú confiesas en tu boca que Cristo es el Señor y lo crees en tu corazón, serás salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga esta vida eterna. Esta vida que en la venida de Cristo va a resucitar, va a tener un cuerpo como el de Cristo. Verso 54. El que come mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y no es lo que hacemos cuando tomamos la Santa Cena y anunciamos la muerte del Señor, anunciamos la venida del Señor, y anunciamos y creemos que un día la comeremos nuevamente con Él. Verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Cristo mismo está diciendo, ¿sabes qué? Cree en mí, pon tu mirada en mí, fíjame la mirada en mí, yo te voy a dar vida, te voy a dar eternidad, te voy a resucitar en el día postrero. Y el Señor sigue haciendo las mismas promesas hoy. Su palabra es la misma ayer, hoy y siempre, no cambia. Su poder no ha menguado, su capacidad para salvar no ha disminuido. La promesa y la esperanza está ahí para los que hemos creído, y la oportunidad para aquellos que aún no se han entregado a Cristo. Tú puedes depositar toda tu confianza en Él, y Él también te salvará. Él también te resucitará en el día postrero, para que puedas vivir y experimentar lo que sigue a continuación la lectura. Verso 46 dice: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. Y hay un orden, dice: primero fue Adán y después vino Cristo. El primer hombre de la tierra es terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es el del cielo. Tanto Juan como Pablo están diciendo que Él vino del cielo. El maná que comieron en el desierto, en la salida de Egipto, y una representación del verdadero pan de vida de Cristo que vino a traer vida. Verso 48, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Todos tenemos la imagen de Adán, somos terranos, somos terrestres, somos hechos del mismo polvo, estamos representados en él. Pero si estamos representados en Cristo, tenemos esta naturaleza celestial. Pablo diría que nuestra ciudadanía no es una ciudadanía terrenal, sino nuestra ciudadanía está en los cielos, donde tenemos que tener puesta nuestra mirada, donde tenemos que tener puesta nuestra atención. Como leíamos en Juan, Cristo diría: mírenme a mí, créanme a mí, enfóquense y confíen en mí, porque Él es el que da vida. Él es el que tiene, dirían los discípulos: ¿a quién más iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Cuando otros escucharon este mensaje de Juan que leíamos ahorita, muchos se apartaron de Jesús, no lo creyeron. Como la pregunta que les hice ahorita: ¿crees que hay resurrección? En la venida de Cristo, si crees en la venida de Cristo, ¿te vas a levantar de los muertos? ¿Porque vas a ser hallado sembrado en Cristo? Muchos empezaron a partir, a alejar, dejaron de seguir a Cristo. Y sus discípulos dijeron: ¿a quién más iremos, Señor? Solamente tú tienes esas palabras, solamente tú tienes vida, tú eres el pan que ha descendido del cielo. ¿Dónde te encuentras? ¿Sigues siendo representado solamente por Adán? ¿O has sido plantado juntamente con Cristo? ¿Encontrado una nueva identidad en Él? Amado, aceptado, perdonado, justificado. Puedes leer todo Efesios y ver todo lo que tenemos y quiénes somos ahora en Cristo. Y así como, verso 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y está hablando de que hemos traído la imagen de Adán, pero hay un futuro y una promesa en que traeremos la imagen de un cuerpo resucitado como el de Cristo. Y particularmente esos versos tienen mucha importancia en el contexto de Corintios, porque si te acuerdas, los corintios se creían espirituales, creían que ellos ya estaban reinando. La primera de Corintios capítulo 3, verso 1, dice Pablo: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Les di de beber leche y no viandas, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Ellos se creían espirituales. Y te acuerdas más adelante cómo ellos hablaban en lenguas y eran muy dados a hablar en lenguas y en dar estas manifestaciones públicas. Ellos se creían, ahora sí que la crème de la crème en espiritualidad, pero no nada más eso. Capítulo 4, verso 8. En la ironía, Pablo le está hablando sarcásticamente, les dicen: ¿ya están saciados? ¿Ya están ricos? ¿Si nosotros reinan? Ojalá reinasen para que nosotros también reináramos juntamente con ustedes. Y lo que Pablo está poniendo en estos versículos, miren, hay un orden. Primero es el hombre terrenal y en su venida, en la resurrección, vamos a ser vestidos con este cuerpo de una naturaleza celestial. Ellos creían, bueno, los que estaban diciendo: no hay resurrección, mira, nuestro cuerpo ya estamos reinando ahorita con este cuerpo carnal. Y eso daba a que torcieran mucho la palabra de Dios, daba partida a que hicieran cosas que estaban en contra de la voluntad de Dios. Y Pablo está escribiéndolos para corregirlos también esto. Y cuando dice: traeremos la imagen del celestial, no sé tú qué te imaginas. El pastor José ha sido muy enfático en muchas ocasiones diferentes, donde dice: en el cielo tú y yo no vamos a ser como Casper, no sé cómo se llama. No vamos a ser espíritus transparentes con tu nubecita y tu arpa tocando ahí nada más. No, vamos a chambear, vamos a tener un cuerpo resucitado. Vamos a estar ahí para Cristo con su gloria. Quiero que vayas conmigo rapidito a Lucas 24. El Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Ese capítulo habla de la resurrección. A partir del verso 13 está narrando la historia de aquellos que van caminando rumbo a Emaús, y de repente en el verso 15 Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos, dice, estaban velados para que no lo reconocieran. Entonces, Jesús tenía la capacidad, ya resucitado, de alguna forma se apareció con ellos. Ellos tenían los ojos velados, no le reconocían. Desde el verso 31, entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él, ¿qué dice después? Mas él desapareció de su vista. Este Jesús con este cuerpo resucitado puede aparecer, puede desaparecer. De repente lo reconocen, de repente no lo reconocen. Pero hay una continuidad, lo que decíamos ahorita, como la semilla. Algo que fue plantado se transforma y tiene un cuerpo nuevo. Jesús seguía siendo Jesús, ese que se resucitó. No era un zombi, no era un fantasma, era el mismo que estuvo con ellos esos 3 años de ministerio más o menos. Es el mismo que se levantó, pero ahora con un cuerpo o una naturaleza celestial. Tú y yo no podemos andar apareciéndonos y desapareciéndonos. A veces hacen como que no nos conocen, pero eso es diferente, ¿no? A Jesús lo reconocían o a veces no lo reconocían. Ve al versículo 36. Estos de Emaús llegan a donde están los discípulos, están contando lo que apareció, lo que habían experimentado en el camino. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Y si alguien te dice paz, pues tú te asustas, ¿no? Pues no, pero ellos se asustaron. Dice, entonces espantados y atemorizados, pensaban que veían, ¿qué cosa? Un fantasma, dijeron, un espíritu. Pero les dijo, ¿por qué están turbados y vienen a ustedes, a su corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Dice, toquen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces Jesús tiene este cuerpo glorificado, tiene este cuerpo resucitado, este cuerpo con esta nueva naturaleza. Y diciendo esto, les mostró las manos, les mostró los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, y les dijo, ¿tienen algo de comer? Eso me gusta, mira, vamos a comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Jesús en su cuerpo resucitado estaba, podían palparlo, podían verlo, podía comer. Cuando dice Pablo que seremos semejantes a Él, vamos a tener un cuerpo como el de Él, la misma naturaleza. Va a estar preparado para poder heredar el reino, va a estar preparado para la eternidad, para la inmortalidad. De tal manera que a partir del verso 50, Pablo va a exponerle a los corintios y a nosotros que es necesario que haya esta transformación. Como cristianos no vemos a la muerte como el fin. Vemos como eso que Dios usa para transformarnos, como que Dios usa para, alguien dice por ahí, graduarnos de esta vida, para de la mortalidad a la inmortalidad. Verso 50 dice, pero esto les digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. De tal manera que la carne y la sangre normal, los terranos, los que estamos a la imagen de Adán, esa naturaleza dice, no puede heredar el reino de Dios. Por eso es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad, que esto mortal se vista de inmortalidad. Y eso solamente sucede si estamos en Cristo. Eso solo sucede si en la representación de Adán y en la representación de Cristo vinimos a los pies de Cristo, nos rendimos a su señorío, le creímos su mensaje, su buena noticia, y nos hemos puesto ahora sí que a ser sembrados en Él, a ser puestos en Él, todo lo que nosotros somos, desde que hemos escuchado hasta que Él nos llame a su presencia. Hay una necesidad de transformación. Romanos 6:5. Si lo ponen en pantalla, lo hemos hablado con los que se van a bautizar. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, de su resurrección. Y me gusta, como dice la Reina Valera, que fuimos plantados en Él. Siguiendo con la analogía de esa semilla. Si tu vida, mi vida, es plantada en Cristo y tú ya te bautizaste o estás por bautizarte, representamos que nos hacemos semejantes en su muerte, pero también en su resurrección, que nos ha traído una nueva vida desde el momento en que hemos confiado en Él, que ha traído esa vida, esa nueva vida, vida abundante, una nueva identidad en Él, pero que verá su culminación cuando seamos levantados con un cuerpo glorificado como el de Cristo. Primera de Juan 3:2. Fíjate lo que dice Juan en su carta. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y aquí Pablo está hablando, es el mismo autor Filipenses y esta carta de Corintios. Él está hablando, ¿sabes qué? Ya hemos hablado de los que han muerto en Cristo, hemos hablado de que los que están muertos y sembrados en Cristo van a resucitar, pero cuando Cristo venga, y él estaba esperando en vida que Cristo viniera, ¿qué va a pasar con los vivos? ¿Qué va a pasar con los que no hemos muerto y estamos en Cristo? Es necesaria una transformación. La carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. De tal manera que dice, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, en un momento, el Señor va a hacer esa transformación. Va a vestir la mortalidad de inmortalidad. Vamos a pasar de me duelen las rodillas. Señor, estoy contigo como tú eres. Estoy en tu gloria. Estoy perfecto como tú eres perfecto. Y es una promesa que Dios ha dado. Es una promesa en la que no sé si tú puedas encontrar descanso, que cuando un ser querido tuyo fallece, cuando el Señor lo llama y está en su presencia, tenemos esa esperanza y esa confianza de que Él está en la presencia de Dios. Yo ahorita voy a tocar ese punto, pero en un futuro, cuando el Señor nos dé esos cuerpos glorificados en la gracia de Dios, imagínate la multitud de todas las personas que el Señor va a salvar, que Él permita en esa eternidad poderte reencontrar con alguien y poderlo reconocer y poder decir, mira el Señor aquí lo que hizo conmigo, mira el Señor lo que me trajo aquí, qué bueno que te trajo a ti también. Los que crecieron, fueron niños de iglesia, había un corito que decía, si tú vas al cielo primero que yo, dile a los angelitos que yo también después ya voy. Y era básicamente desde pequeños enseñarnos, hay una promesa de una eternidad en Cristo, hay una promesa de una vida donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay esta degradación que trajo el pecado. Porque vamos a ser como Él es, porque las promesas que Él ha dado, donde tú y yo podemos encontrar esperanza, consuelo. Y les decía, todo esto está apuntando al futuro, a la venida del Señor. Dice, cuando suene trompeta, y ciertamente sonará trompeta, así como decían los versículos anteriores, que cuando Cristo venga y después el fin, va a levantar a los muertos y va a acabar con el postrer enemigo. Pero mientras, ¿qué pasa? Corintios 15 no lo toca, pero quise hacer este paréntesis. Si todo esto está apuntando hacia el futuro, y mencionaba la frase que la victoria de Cristo en el pasado nos garantiza un futuro en Cristo, y eso transforma nuestro presente. Pero aquellos que ya, seres queridos o no queridos o conocidos que han fallecido en el Señor, ¿qué pasa con ellos entonces? ¿Dónde están? Hemos leído mucho, los que duermen, los que han dormido, los que están dormidos serán levantados, el eufemismo para hablar de la muerte. Pero podemos ir a otras partes en la Biblia que nos dan pistas y nos hablan con claridad acerca de esto. El mismo autor de esta carta, el Espíritu Santo, y usando a Pablo de coautor, escribe en Filipenses capítulo 1, verso 21, si me acompañas por favor. Filipenses 1, 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, Y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en bendición de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y, ¿qué dice? De partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para Pablo, el morir era esta graduación o esta ganancia de estar con Cristo, y para él es muchísimo mejor, pero por causa del ministerio se iba a quedar, iba a seguir trabajando para el Señor. De tal manera que Pablo, su visión es, al morir un ser que está en Cristo, al morir alguien que ha sido plantado en Cristo, que ha puesto su mirada, es decir, ha creído el mensaje del Señor, ha puesto toda su fe y su confianza en él, al morir el creyente va a la presencia de Dios para estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Cuando le vuelve a escribir a los Corintios, vete a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 8. Verso 7 empieza diciendo, porque por fe andamos, no por vista, verso 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y luego dice, presentes al Señor. Pablo en dos de sus cartas dice, ¿sabes qué? Al morir, al estar ausente del cuerpo, presentes en el Señor, para mí es muchísimo mejor estar en la presencia de Dios, pero el ejemplo por excelencia es el mismo Jesucristo. ¿Te acuerdas Cristo cuando está en la cruz? Está en el Gólgota, tiene dos hombres crucificados. Bueno, están esas personas que tenían que estar ahí. Y uno le dice, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí en el reino. Y Jesús le dijo algo poderoso. ¿Se acuerdan lo que le dijo? Habló de un presente, que él iba a estar con él. Pablo al morir le decía, iba a estar con él. De tal manera que cuando el creyente fallece, la escritura nos dice que está en la presencia de Dios, está en algo que es muchísimo mejor, que es estar en Cristo disfrutando de su presencia. Pero la culminación de el reino, cuando venga Cristo, cuando todas las cosas sean sometidas a su voluntad, cuando no haya nada ni nadie que se levante en contra del Señor, que venga, que levanta a los muertos, que haga la transformación a estos vivos, vamos a tener este cuerpo como el de Cristo. O sea, vienen en plenitud las promesas que Él ha dado, que Pablo estaba esperando vivirlas cuando dice, seremos transformados en su venida. Mientras sucede la resurrección, el creyente está en la presencia de Dios. Y después en el verso 54, cerrando el paréntesis, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Ponlo en NTV, por favor, si me ayudas, para tenerlo más actualizado el lenguaje. Dice, entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura, la muerte es devorada en victoria. Siguiente. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Empieza con esta, bueno, está terminando con esta doxología, porque termina diciendo después, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está citando Isaías 25:8 y está citando Oseas 13:14 cuando está diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hablando de la victoria de Cristo, hablando de que el Señor ya venció en la cruz, pero va a tener la culminación de todo esto en su venida, va a tener la culminación de todo esto cuando le entregue el reino al Padre, lo que veíamos en versículos anteriores. Y está diciendo, mira, ya fuiste, ya está la victoria segura. Está en cierto modo hablando hasta de mofa de la muerte, del pecado. Decíamos que la paga del pecado es muerte. Si ya no hay más muerte, se acaba con el pecado. Y habla de la ley. La ley no podía salvar a nadie. La ley solamente podía decirte aquello que estaba mal. Te apuntaba y te veía en un espejo y decía tu condición pecaminosa, ahora sí que en corrupción, pero llegaba hasta ahí. Y a lo mejor si tú cumplías con 2-3 puntos, podías hacerte orgulloso como los fariseos, y si no los cumplías, pues ya estabas condenado. Entonces no había más poder que mostrarte la condición. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que leíamos en Juan 6, ese pan de vida, ese que espíritu que da vida, ese que resucitará en el día postrero, que traerá vida a todos los que sean hallados en Él, que hayamos puesto nuestra mirada en Él. ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde está puesta tu confianza? Te invito a que tú la pongas en Cristo. Termina el verso 58 diciendo: así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y termina diciéndoles esta sección a los corintios. Primero, les está diciendo que estén firmes y constantes, creciendo en el trabajo del Señor. Pero cuando está hablando de permanecer firmes y constantes, vete al versículo 1 del capítulo 15. Pablo le está diciendo a ellos: además os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibiste en él cuando, ¿qué dice? Cuando perseveraron. La iglesia estaba perseverando en el evangelio, estaban creyendo. Pero como en todas partes hay de todo en la iglesia, y algunos estaban diciendo o torciendo lo que Pablo les había enseñado, lo que Pablo les había dicho en el evangelio. Y ya que Pablo ha tomado estos 15 capítulos para corregir, para instruir nuevamente, encarrilarlos al camino, les está diciendo: permanezcan firmes y constantes en estas cosas. Permanezcan firmes y constantes en la buena noticia del evangelio, en las promesas que Dios ha dado, en la esperanza de que el Señor está obrando actualmente, pero en un futuro va a terminar y va a concluir todas sus promesas y todo su reino. Pero no nada más les dice que se queden firmes, les va a decir también que crezcan. Y para nosotros es lo mismo. Necesitamos estar firmes en el Señor, fundamentados y arraigados en su palabra, estar cerquitas de Él. Diría por ahí alguien, hacer un Juan 15, estar pegaditos a Cristo, recibiendo su palabra, su Espíritu Santo, creciendo, dando fruto, dando gloria a Dios. Pero ese estar arraigados y ese estar firme lleva una acción también, que es el crecer en la obra del Señor. Creciendo en la obra del Señor, un día sí y un día no, o los fines de semana, los domingos de 10 a 12, ¿no? Dice, siempre, creciendo en los caminos del Señor siempre. Y está hablando de la obra que la iglesia de Corintios estaba haciendo con este mensaje. Obviamente dentro de ellos, sirviéndose unos a otros, pero también en la expansión del reino. Que otros conozcan este mensaje, que otros sepan que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay esperanza, que este cuerpo que sí tiene su gloria, que tiene tanto que apunta a este Dios maravilloso y glorioso, la gloria del cuerpo que viene es muchísimo mejor, mejor todavía, que va a ser preparado para heredar el reino incorruptible de Dios. Pero mientras llega eso, es chambear ahorita, vivir el presente con una perspectiva eterna, vivir el presente basado en las garantías que tenemos en Cristo, de que heredaremos el reino y de que podamos llevar a otros también al reino. José tiene esta frase: no te vas a llevar nada al cielo, ni tu carro, ni tu casa, ni tu reloj, ni lo que más te guste de posesiones terrenales. Lo único que te vas a poder llevar al cielo son otras personas. Comparte el evangelio con aquellos que amas, comparte el evangelio con aquellos que a lo mejor no amas tanto. Necesitamos ser esos testigos, ser esos embajadores que le dicen a los demás: reconcíliense con Dios, para seguir creciendo en la obra del Señor siempre. Y fíjate el final: sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano, sabiendo que lo que tú estás haciendo por Cristo no es en vano. maestros de escuela dominical, maestras de escuela dominical. Cuando ustedes trabajan con un niño, ustedes no saben el impacto que pueden tener con ese niño en un futuro. Me voy a arriesgar y voy a hacer la pregunta. ¿Alguien de aquí fue maestra de Eliana? Que no sean sus papás. Ustedes pueden tener en sus grupos futuros misioneros, futuros pastores, futuros evangelistas. Y lo que ustedes están haciendo hoy no es en vano. Papás, hoy es nuestro día. Pero el Señor ha dado una responsabilidad a mí y a ti. En nuestra casa no somos los representantes de Cristo. Tenemos que ser esa cabeza que apunte a Cristo, que ame como Cristo, que dirija como Cristo. Y todo lo que hagas en tu casa y lo que hagamos en nuestra casa por el Señor no es en vano. Aunque a lo mejor digas, ay, por el Señor no es en vano. Señor, esa semilla que estamos sembrando ahí. A lo mejor tú y yo, como decía Pablo, no vamos a ver la cosecha. A lo mejor alguien más va a cosechar. Pero es nuestra responsabilidad hacer nuestro trabajo, nuestra obra. Y créeme, no va a ser en vano. Lo que hacemos en el presente tiene un eco en la eternidad. Si me ayudan, por favor, Hebreos 6:10. Si tienes tu Biblia, puedes ir también ahí, o si no, va a estar en pantalla. Hebreos capítulo 6, verso 10. El Señor no se olvida de lo que tú has hecho, de lo que tú estás haciendo. Porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún más. El Señor no se olvida de lo que han hecho por el Señor, de lo que están haciendo por el Señor. Todo lo que estamos haciendo en la actualidad tiene un eco en la eternidad. Primeramente queremos que ahorita sea para la gloria de Dios, pero que, así como dice que el reino de Dios es como algo pequeño y va creciendo y se va haciendo más grande y más grande y más grande, que lo que tú y yo estamos haciendo, aunque no veamos ese crecimiento, creamos que no es en vano el trabajo. El esfuerzo de Pablo por ir y decirles y que ellos se desvíen y que luego tiene que venir y mandar carta y corregirlos, y Pablo sabe que no es en vano su trabajo. Hermanos, lo que tú y yo hacemos por el Señor no es en vano. Tiene un eco en la eternidad, sabiendo que lo que el Señor hizo en el pasado en su victoria ha garantizado este futuro eterno en la presencia de Cristo, que siga transformando diariamente nuestro presente. Amén. Le voy a pedir a los muchachos que pasen de la alabanza. No sé tú si tienes miedo a la muerte. Hasta donde yo sé, mi miedo no es a la muerte. Es al proceso, cómo voy a llegar antes de, en qué condiciones voy a llegar si el Señor me permite llegar a la vejez. Y muchas veces podemos pensar, ahora sí que pecar de incrédulos del cuidado del Señor. A lo mejor el problema de Corintios no era ese, el problema de Corintios era más gandalla, todavía más grande. No creían en la resurrección. ¿Tú crees en la resurrección? Tienes esperanza en Cristo. ¿Tú crees que Cristo levantó, que Dios levantó a Cristo de los muertos? El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos vive en nosotros, mora en nosotros y va a actuar en un futuro. Y nos da la capacidad para vivir el presente para su gloria hoy. Así que mientras cantamos la canción que van a entonar los muchachos ahorita, piensa en la letra, adora a Dios, agradece a Dios. Si hay algo que arrepentirte, arrepiéntete. Si has escuchado el mensaje de Evangelio por primera vez, que ese Evangelio son buenas noticias, que sin Cristo estamos representados en Adán y estamos en corrupción, en muerte, pero en Jesús, el nuevo Adán, el postrero Adán, que por su vida, por su muerte y por su resurrección tenemos esperanza, tenemos vida, tenemos una nueva identidad y un futuro garantizado. Esa es la buena noticia, que Cristo salva a pecadores. Te invito a que te pongas sobre